Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:08, antes de irme con Paunovic, Santi Ortega, día 1 de Luis García Plaza, en una presentación donde se ha escuchado a Antonio Cordón como que había un cierto ambiente de funeral o de tanatorio, algo así decían, ¿no?
Sí,
sin que bueno, supiesen que les escuchaban, ¿no?
Exactamente, eso es que no con los micrófonos, esto que la
pillada. Cuidado con los micrófonos.
Cuidado con los micrófonos, que quedan abiertos. Bueno, se ha quedado un poco ronco Luis García Plaza, que pedía disculpas al principio de la rueda de prensa en su primer entrenamiento. Habrá chillado porque se habrá encontrado al personal un poquito despistado. Me ha llamado la atención sobre todo lo de Cordón diciendo y asumiendo la culpa, que está textualmente, dijo, jodido por lo que ha ocurrido con Almeida y haberse equivocado porque era una apuesta personal suya. Y evidentemente que confía que este hombre sea capaz de enderezar el rumbo y que no llegue la sangre al río con un descenso de Sevilla, que sería realmente dramático, por supuesto, lo deportivo, pero ni te quiero contar lo económico. Pero
faltan 9 jornadas y sigue 3 puntos por encima del descenso.
Está peor que el año pasado por estas fechas.
Claro.
Peor en cuanto a distancias. Y no un calendario precisamente mejor. El año pasado se escapó, como decimos por aquí, por la gatera con el fallo de Diamandé, el triunfo con Las Palmas, el gol del delantero ahora en el Cádiz. Bueno, fue un milagro y aquí quieren atajar antes de que tengan que enfrentarse en las 3 últimas jornadas Madrid, Villarreal y Celta, por ejemplo.
Yo al principio, cuando he visto las imágenes y Cordón hablaba de velatorio, le he entendido crematorio. Y pensé que se estaba refiriendo a cómo salían de quemados los entrenadores en ese puesto.
Entonces, pues hubiera pegado también.
Pues cuando ha dicho crematorio, velatorio.
Ha dicho velatorio, sí.
Ahora esperaría Cordón que lo aplaudan, ¿no? Vamos, es increíble, ¿no? Una cosa de verdad. Del desastre del Sevilla está casi todo dicho. Siempre te sorprende. Aquí está presentando a un nuevo entrenador, ¿no? Creo que es la prueba más clara de que no hay proyecto, de que esto está completamente liquidado, y habrá que ver ahora si termina en debacle o simplemente se trata de una malísima temporada. Pero ya veremos lo que hace Luis García Plaza. Yo, al que veo más fuera de onda, más despistado y para mí una gran decepción, es precisamente el director deportivo, Antonio Cordón, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegó al Sevilla incluso nos planteamos oye, este hombre de tanto prestigio, se ha metido en esto, ¿no? Que hombre, es un hombre importante en las direcciones deportivas, ¿no? Está pasando por aquí de puntilla, ha hecho una plantilla muy mediocre, ha llegado al mercado invernal y ha firmado a Maupay, ha dejado el equipo prácticamente igual. Yo creo que es una de las grandes decepciones del Sevilla, teniendo el Sevilla, bueno, arriba evidentemente el gran problema que no se entera, no hay nadie al volante, ¿no?
Sí. Es que es una situación muy muy delicada y bueno, a ver, es verdad que todo el mundo confía en que al final nada, que el Sevilla se salva. Bueno,
casi igual que el Getafe,
Claro. Bueno, 50 goles, casi 50 goles. Ha dicho el entrenador, hay que cerrar la portería. 50 goles.
Claro. Aquí llevamos 6 o 7 meses hablando que si la mente, que si la unión, esto parece una consulta psicológica y digo yo que a ver si alguien le echa un minuto o logra frenar este caos táctico, ¿no? Porque hace falta mucha mano de entrenador para lo que estaba sonando y lo que te ofrece el mercado, que es poco.
Hombre,
mira, por lo menos Luis García Plaza, yo qué sé, ¿no? Tiene más de 200 partidos en primera, ¿no? Y sabe lo que es la zona baja, ¿no? Bueno, pues por agarrarse a algo, pues por ahí se puede empezar.
Otro buen reto, Pablo Pinto, reto para Luis García. Además, le ha preguntado nuestro compañero Tito si esto era una oportunidad o era un marrón, y ha dicho, ¿cómo que un marrón? Si es un lujo estar aquí en el Sevilla, Pablo.
A ver, él está ilusionadísimo. Sabéis que es buen amigo y que le deseo lo mejor. Es verdad que el reto es complicadísimo porque va a un sitio en el que y han pasado por ahí grandes entrenadores y no puede ser que ahora de repente todos sean malos. Y han pasado grandes directores deportivos y no puede ser que ahora todos sean malos. Para mí el problema del Sevilla está mucho más arriba y es mucho más profundo. También. Y es duro decirlo. Pero joder, si hoy en día en el fútbol profesional, tal y como está de complicado, y yendo todos a una, hay veces que no sale un proyecto.
Cuando
hay gente dentro del sevillismo o sevillista que no quiere que le vaya bien.
Sí, la verdad que es un reto bonito, pero complicado. No digo que sea un marrón como le han preguntado, pero complicado. Pues dando un abrazo a todos. Buen viaje mañana, Romero.
Muchas
y
gracias.
Herraez. Mañana ya os escuchamos desde allí, desde Villarreal. Un abrazo, hasta mañana a todos.
Chao, Manu.
Y me voy a ir con Paunovic.
El Larguero con Manu Carreño.
Pues a esta hora de la noche saludamos al seleccionador de nuestro próximo rival, la selección de Serbia, que no va a estar en el Mundial, pero que tiene a nuestro amigo Veljko Paunović en el banquillo. Hola, Paunović, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal?
¿Cómo me gusta decir Veljko Paunović, seleccionador de Serbia? Buenas noches.
Tú lo dijiste ese día en la entrevista que podría pasar, pero bueno.
Sí, señor. No sabías nada entonces, ¿no?
No, de verdad, no lo sabía y no quería saber nada porque todavía estaba con otra cosa, ¿no?
Bueno, era una posibilidad y al final salió. Es algo a lo que uno no le puede decir que no, ¿no? En tu caso.
Sí, sobre todo porque por la manera de cómo surgió, ¿no? Que cuando te llaman 7 u 8 jugadores y te piden y quieren que vuelvas.
Joder, qué bueno.
Y notes también el cariño de la gente y de los trabajadores de la federación, porque yo ya pasé por esta casa varias veces como jugador y después como seleccionador sub-20, sub-19, sub-18. Y bueno, ya sabes, conoces un poco el entorno y había necesidad. Yo no pensaba, la verdad es que iba a volver al fútbol de selecciones, pero bueno, hay cosas que a veces, oportunidades no puedes controlar y no puedes planificarlas.
Sí,
¿no?
Igual te llama otra selección y te lo piensas más o dices que no, porque me imagino que cuando uno se mete en la dinámica de un club, de entrenar todos los días, de pisar el césped cada mañana, de preparar el partido del fin de semana, eso me imagino que engancha un poco, ¿no?
Sí, uno se vuelve muy dependiente de esa emoción y de esa adrenalina que todos los días fluye, sobre todo adrenalina de las expectativas de competición, claro, del siguiente partido, y aquí es distinto. Yo desde luego que en algún momento pienso volver al fútbol de los clubes, pero ahora me toca esto y estoy a 100% comprometido.
Claro, totalmente. Oye, qué pena, vamos a jugar contra vosotros el viernes. Sí. Qué pena que os quedasteis a un punto de la repesca, ¿no? Para el Mundial.
Sí, bueno, cuando llegué yo estaba que prácticamente... no dependíamos de nosotros porque Albania sí ganaba a Andorra y luego... contra Inglaterra, pues que no ocurrió, no ganó, pero a nosotros ya nos eliminó Inglaterra y ya no dependíamos de nosotros mismos, así que fue duro para el grupo, fue duro para la federación y para la afición.
Digamos que te llamaron para una misión casi imposible, ¿no? Pero bueno, esto forma parte, ganasteis a Letonia, luego os ganó Inglaterra, bueno, era complicado, pero digamos que Paunović va para un proyecto más a medio-largo plazo, ¿no? Es verdad que no habéis podido ir a este Mundial, pero el proyecto casi empieza ahora para ti, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, incluso a mí en ese momento me ofrecieron, deja pasar a Inglaterra y coge el equipo a partir de enero. Ostras. Y yo dije, ¿por qué voy a dejar pasarlo? Está todavía... Había posibilidades mínimas, pero yo acepto el reto, acepté y creo que sería, en mi opinión, ¿vale? Que a lo mejor puede ser más listo, hubiera sido más listo haberlo hecho así, pero en mi opinión hay que ser valiente y hay que ser honesto. Y cuando hay una oportunidad así, o vas con todo o no te metes.
Oye, además de los Mitrovic, de los Jovic, de los jugadores un poco más conocidos por el aficionado, por el público español, ¿en qué debemos fijarnos? ¿Qué es lo que recomendarías a todos los que te están oyendo ahora en el Larguero, en la SER? No, nombres y en un poco aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando, lo que estás buscando con tu selección? ¿Y en quién merece la pena fijarse también, sobre todo de los jóvenes talentos que llevas ahora en el equipo?
Sí, bueno, es un equipo que estamos recomponiendo, mejor dicho, reagrupando, porque seguro que conoces a los hermanos Milinkovic-Savic, que además han nacido en España. Son jugadores que habían renunciado a la selección en algún momento y eso también causó un poco de división, igual que daño al grupo, ¿no? Pero conseguimos reengancharlos, recuperarlos van a volver para estos partidos. Por lo tanto, esto es una gran alegría para mí personalmente, porque trabajé con Sergei y con Vanya en hace 10 años, pero lo más importante, esto es muy bueno para el grupo y es una gran señal de que de que estamos volviendo a unirnos, que es súper importante, y ahora hay que armarse bien, ahora hay que probarse con mejores equipos del mundo, que desde luego yo considero que España lo es, y no solo yo.
Sí.
Va a ser una prueba muy dura, pero considero también de que si en algún momento este equipo quiere ser competir contra los mejores, tiene que jugar con los mejores, claro, y probarse ahora. Es un proceso, ¿no? Pero hay jugadores muy interesantes como Alexander Stankovic, que recientemente estuvo jugando con Brujas, la Champions League contra Atlético de Madrid, que ahí se pudo ver, el público español lo pudo ver ahí, pero es muy joven, es hijo de Dejan Stankovic, jugador muy conocido y uno de los que más partidos con la selección ha jugado. Ahora dirige a Estrella Roja, pero bueno, se ve, yo por lo menos como jugué con su padre, veo a pequeño Dejan en él, y es un jugador que tiene muchísima proyección. Luego tenemos a un jugador que salió de Estrella Roja, que es Vanya Vasily Kostov, que tiene solo 17 años y ha jugado a nivel de la Liga Serbia, ha repercutido mucho, pero también a nivel internacional, en la Europa League metió un gol contra Oporto, contra Lille también, y ha destacado. Se dice que lo están siguiendo muchos clubes europeos, que no tengo duda de que sea así.
Sí.
Así que eso es otra de los jugadores así jóvenes que tenemos. Y bueno, con el grupo de jugadores expertos y jugadores que ya han demostrado lo que son capaces, pues tenemos a una manada, o todavía todavía no es una manada, pero sí que es unos jugadores jóvenes que van a aportarle a este grupo.
Qué bueno, buena generación los que vienen por debajo, y recuperar a jugadores como los Milinkovic-Savic, como dice Paunovic, que ha hecho una buena labor y una buena gestión ahí para recuperarlos, para la selección de nuevo. Oye, ¿y España? ¿Cómo ves a nuestra selección? Conoces muy bien el fútbol español, la selección española, también jugadores de la Premier, pero el trabajo de Luis de la Fuente, evidentemente, ¿la pones entre las tres favoritas, cinco favoritas? ¿Dónde pones a España?
Top. Lo pongo entre los top tres, sea mundial, sea europeo. No me pidas que te nombre los otros dos equipos.
Pero España está ahí.
Creo. España está ahí. Admiro el trabajo de Luis de la Fuente. Admiro lo que está haciendo la federación. Tengo amistad con yo me formé en la Federación Española, tengo mucha amistad también con Aitor Caranca y con todos. La verdad es que yo siempre que estoy en Madrid y tengo tiempo, paso por la casa de fútbol y lo paso muy bien. Yo, de hecho, en el cuerpo técnico tengo varios españoles que se han formado ahí también, aquí ahora en Serbia.
Sí.
Y, pero eso sí, no los llamen para preguntar el plan de partido.
No son espías, no son espías. No, no.
Sí, sí, no. No, pero a lo que voy es, yo admiro el fútbol español, estoy muy agradecido y orgulloso de poder, haber podido aprender del entorno, del nivel que tiene España a todos los niveles. He estado muy cerca de la Liga, pero también de la selección. Lo que espero es una selección que nos va a dominar, una selección que nos va a proponer y nos va a probar en todos los puntos débiles que podemos tener.
Sí.
Pero es lo que creo que lo que necesita. Y os voy a decir, sinceramente, aquí la gente tiene mucho miedo, porque hay una oleada de resultados estratosféricos, como suelen decir, ¿no? Que aquí hay un poco, en la opinión pública, teme a una derrota dura.
Sí.
Pero yo lo que estoy intentando
es que se les quite el miedo, que se les quite el miedo.
Tenga,
¿no?
Exactamente, y que tenga fe. Y si es así, pues tendremos que seguir mejorando.
Total. Oye, ¿algún plan para parar a Lamine o no, especialmente?
Sí, no, tienes que tener un plan, desde luego. Es uno de los mejores jugadores del mundo y de esta selección, obviamente.
Con 18 años, ¿eh?
Y es un jugador, claro no, es increíble. También, mira, España tiene en todas las líneas, tiene jugadores, tiene recambios, tiene, o sea, un fondo de armario tremendo. Yeah. Y en cualquier momento, o sea, no sabes quién es mejor, el que sale o el que entra, sí. Si en el momento de los cambios, en el momento cuando tiene que recurrir a, por cualquier circunstancia, un jugador que ni siquiera está en la lista, pues yeah. También puede ser titular en sí, este sí. Equipo. Así que,
mucho nivel, no, la verdad, sí, sí.
Admiración total. Totalmente. Admiración total.
Pues nada, Paunovic, en la cerámica, ahí nos veremos España-Serbia, nos veremos las caras y seguro que la selección está en muy buenas manos, lo veremos. Seguro que dentro de poco estará en algún gran torneo, ahora no va a estar en el Mundial, aunque Paunovic llegó ya cuando le llamaron, cuando casi ya la misión era prácticamente imposible. Oye, al Oviedo le sigues, ¿no? Imagino que estás pendiente del Oviedo.
Sí, desde luego, sí. Todavía me duele, pero bueno, como...
Ya has visto lo que pasó, ¿no? Después de sí. Carrión, que llegó por ti, otro entrenador, Almada, que dejó el Valladolid para ir al Oviedo, pero solo han ganado, me parece que son dos en 21 partidos, ¿eh?
No, es bueno, yo la verdad es que quiero que al Oviedo le vaya bien, creo que la afición todavía cree, como ha creído siempre en su equipo, en la posibilidad, aunque es muy difícil y la situación está complicada, pero yo sinceramente sigo el equipo, sigo apoyando. La cantidad de veces que hablo con incluso con gente de vestuario y algún jugador también.
Ah, sí, ¿sigues hablando con los jugadores?
Sí, sobre todo gente de staff, que yo me llevaba muy bien con yeah. todos, y hoy mismo he tenido de una persona muy, muy cercana un mensaje y bueno, o sea, como si estuviera ahí, pero desde este rincón del mundo.
Ya,
¿no?
Ya. Pues nada, desde ahí, desde ese rincón del mundo, siguiendo su trocito de corazón del Oviedo, que no está pasando un buen momento, evidentemente, ni con Paunovic, al que tenían que haberle dejado, como en su día todo el mundo decía y decíamos, ni sin Paunovic, sin el que hemos visto que no han mejorado las cosas. Solo dos victorias desde entonces en 21 partidos. Y tenía el dueño las aspiraciones de meter al equipo en Europa. En fin. Bueno, esa es otra película. Suerte para el partido y sobre todo, Paunovic, suerte en lo que te quede como seleccionador, que seguro que será mucho.
Muchísimas gracias y muchísima suerte también.
Vale, un abrazo. Gracias, Paunovic.
Un abrazo.
La 1:26, dejamos a Paunovic. Son 8 horas más en Japón, donde se va a disputar el tercer gran premio de la temporada de Fórmula 1. Y a falta de que eche a rodar el Aston Martin, al menos tenemos un motivo para felicitar a Fernando Alonso. Y esta vez no tiene que ver con el coche, por ahora. Jesús Balseiro, enviado especial del diario AS. Hola, muy buenas.
Muy buenas, Manu. Pues sí, la noticia, la primera es que Fernando Alonso no está hoy jueves en el circuito, en Suzuka. Se va a saltar el fin de semana hasta el viernes por la tarde, cuando se va a subir al coche ya en la segunda sesión en los libres 2, porque, como dices, un motivo feliz, ha sido padre. Ya sabemos que Alonso es bastante privado, con su vida personal no suele dar muchos detalles, pero bueno, el equipo ha confirmado que no ha venido al circuito por una buena razón, por un motivo familiar, y sabemos que ha sido padre y que no se subirá al coche hasta los libres 2, hasta el viernes por la tarde.
Eso es, pues nada, feliz. Felicidades a Fernando y también a Melisa Jiménez, nuestra ex compañera en Mediaset. Más allá de la noticia de la paternidad de Fernando, ¿qué se espera de este gran premio en la casa de Honda, no?
Sí, en la casa de Honda. Ellos dicen que han resuelto en parte las vibraciones, los problemas de fiabilidad por culpa de las vibraciones. Otra cosa es los problemas de confort del piloto que obligaron a Alonso a abandonar en China. Esperemos que los hayan aliviado un poco. Ya la falta de prestaciones, la falta de competitividad, eso va a llevar mucho más tiempo. No va a ser un gran circuito para esta nueva generación de coches. Yo creo que después de Suzuka la FIA va a tomar medidas, va a modificar ligeramente las cualidades del motor para que los pilotos no tengan que levantar tanto, para que no tengan que gestionar tanto en el final de las rectas, porque aquí de verdad van a exigir mucho a los coches. Y vamos a ver qué tal Carlos Sainz, que puntuó en China, con una carrera con muchísimas averías y muchísimos abandonos, así que si no hay ese número de abandonos va a ser muy difícil que el Williams esté en el top 10, pero bueno, al menos esa tendencia es más positiva que la de Aston Martin.
Pues nada, recién llegado a Japón, nos irá contando a partir de ya cómo va este tercer gran premio de la temporada de Fórmula 1. Hasta luego, Balseiro, un abrazo. Nos faltan las portadas de la prensa deportiva de mañana, Paco Hernández.
En el diario AS, último tren al Mundial. 22 selecciones pelean desde hoy por las 6 plazas aún vacantes. En Marca, las declaraciones de Mbappé, puede que ello sea indirectamente responsable. Mbappé niega que le examinaran la rodilla equivocada. En Sport, otro 2-6 al Madrid. El Barça femenino vuelve a demostrar su superioridad sobre su eterno rival. Y en Mundo Deportivo, otro 2-6. El Barça calcó la mítica goleada al Madrid y dejó virtualmente sentenciado su pase a las semifinales de la Champions.
Hoy no está Meana, pero le voy a pedir a Mara que le pregunte luego al Doctor Bueno si es posible. Ah, mira, está por el Doctor Bueno. Te voy a secuestrar un minuto antes de que empiece el faro con Mara Torres, que además de, sé que, además de ser médico, sé que sigue muy de cerca la actualidad deportiva. Qué lujo tenerte en el larguero, doctor. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches.
No me cuelo en el horario del faro, pero no puedo resistirme preguntarle a un doctor, cuando estamos hablando del asunto de Mbappé, esto de que le examinen a uno la rodilla que no tiene dañada, ¿es habitual o es una cosa de...? Porque antes se decía Peñame y ya te vi, me da la risa, eso no puede ser.
Sí, afortunadamente no es habitual, claro, pero, menos mal. Pero puede ocurrir. Hay que recordar que cuando se hacen resonancias, el paciente entra completo, se ven las resonancias de los dos. Si existe un error...
Claro, te hacen la resonancia de las dos piernas,
de las dos
rodillas en este caso.
Si se ve una, si se marca mal la lateralidad, sí, o se mira la que no es, entonces estamos cometiendo un error. Y luego la gente decía, ¿me dan la fisioterapia en un lado o en otro? Pero es que le dan el tratamiento en las dos rodillas y en la que le duele, pero el otro no ve.
Me quedo con ese titular. No es habitual, afortunadamente. Pero puede ocurrir.
Puede ocurrir.
Vale, nos vamos. Venga, vámonos al faro, que le he robado un par de minutos al doctor. Bueno, empieza Mara Torres y el faro hoy parar. Pues vamos a parar. Hasta mañana.
El larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.